Caracol Podcast presenta.
Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, hermano?
Martín,
un saludo a todos. Señor.
¿Cómo vas? Estabas ensimismado escuchando a
claro.
Carlos.
Estaba perplejo, Is. Estaba sumido en un limbo como de perplejidad, de cavilación y reflexión, además, porque a pesar de ser una música muy romántica, nos suscitaba en esas épocas a la rebeldía, nos restauraba, casi que nos restituía para salir a la aventura con osadía, con intrepidez. Así que muchas gracias, Hernán, por habernos traído a Roberto Carlos, ¿no?
Sí, salías a la calle con esa aventura a dañar cosas, pero bueno, así era la... Hola, Martín, dame el numeral, hombre.
Bájale.
Me acordé el Santa Librada College. ¿Qué me decías?
Bájale a ese video. Bueno, va. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W, y ahora les recuerdo el correo.
Muy bien. Si los árbitros conocen el reglamento, ¿cómo hacemos para enseñarles a que entiendan el juego? ¿Qué hacer? No sé. A ver los oyentes qué opinan. Repito, si los árbitros conocen sus 17 reglas en el reglamento, ¿cómo hacemos para que entiendan el juego? Ya hay varias respuestas. Pero bueno, Martín, tenemos que proceder con los oyentes que amablemente se dirigen a este correo. A propósito, Martín, tenemos el correo para recordarlo también.
Sí, claro. Peláez y de Francisco @gmail.com. Peláez y de Francisco @gmail.com. Y el numeral, otra vez, numeral Peláez de Francisco la W.
Muy bien. Elkin Padilla. ¿Cuánto es el sueldo, salario para un árbitro? No, sueldo. No, ni sueldo. Ni salario, porque aquí en Colombia son honorarios por servicio para un árbitro en Colombia y en Sudamérica. ¿Quién gana más?
Mira, en Colombia, Hernán, mira, en un árbitro en Colombia por partido se está ganando 2.148.000 pesos. Ese es el árbitro central. El asistente, cada asistente, 1.504.000. El principal del VAR, 1.504.000. El asistente de VAR, 1.048.000. Y el cuarto árbitro, 216.000. En Colombia.
¿Cómo le digo? ¿El cuarto árbitro apenas 216.000?
Pues eso, ese dato lo vi así. No, el cuarto árbitro veo que es... Sí, no, pues es el dato que tengo. Ahora, de pronto, no sé si alguien lo puede corregir, pero yo traté de mirar bien.
Bueno, pero sí, mientras lo corregimos,
digamos que...
Te quiero decir,
pero
Martín,
un momento,
que entonces...
Espérate. Pero no, lo que bueno. No, estoy seguro que el árbitro central sí se gana eso, y el VAR...
Sí, no, está bien.
El VAR, el cuarto árbitro, vi ese dato... Lo vi y lo chequeé bastantes veces, pero bueno, no sé. Sí, me sorprende mucho.
Sí, ese es el dato.
216.000 por cuarto árbitro.
No, bueno, y si fuera así,
pues...
al cuarto árbitro lo están tumbando de frente a mar. Bueno, pero Martín,
no sé.
Por encima, dirigir un partido en Colombia, todo este grupo, toda esta burocracia, vale más o menos 10, 11 millones de pesos por partido. Eso en Colombia.
Ah, ya.
Y ahora, sí. ¿En Sudamérica datos o en Europa?
Pues, mira que, el país donde más se paga por el árbitro y su equipo y el VAR es España. Se paga 4.200 euros por partido al árbitro central. Estamos hablando de 18 millones de pesos por juego. El asistente se gana 8. Eso es en España se paga mejor. Resulta que en la Premier League cada árbitro, o sea, el árbitro central, 7.500.000, mucho, o sea, es casi la mitad de lo
decimos
en España, no, 7.500.000, exacto, ¿sí me entiendes? Y el asistente por partido, 4.200.000. Esto es según un portal que se llama Sport Bible, donde salen, digamos, todos los salarios de los árbitros. Y entonces, repitamos, en la Premier el árbitro es 7.5 millones. En México es donde mejor se paga, en América. Se paga 7 millones de pesos por partido al árbitro central.
Por partido.
Sí, y la mitad pues a los asistentes y al VAR también, la mitad.
Por eso los árbitros colombianos, cuando van a Copa Libertadores o Copa Sudamericana, pues se alegran, porque es que son pago en dólares. Y ahí le rinde más. ¿Gal de quién?
Gal de Icardi. Está jugando un amistoso PSG contra el Sevilla, 1-1. Un torrente invasivo por el sector derecho, desenfrenado, te podría decir. Casi que con entreguismo y total docilidad, el equipo de Sevilla permitió la arremetida del jugador Icardi para el 1-1, cuando se veía un mediocampo irreconciliable con el ataque, carambas. Pero acá se han reconciliado, amigos. Continuemos con el programa.
Los oyentes notan esta manera apacible, tranquila de narrar, porque eso identifica un partido amistoso, una cosa ahí que se juega.
Exacto.
Porque es un entrenamiento con público. Bueno, si hay público, no sé.
¿Sabes? No hay, pero Hernán, es un partido interesante, digamos, para irlo viendo, pero no emociona, no emociona igual.
Muy bien.
Vamos, cuando empecemos programas,
ya se notó en tu descripción.
Van a venir los partidos, los partidos, y vamos con toda.
Bueno,
¿sí o no?
Andrés Castañeda, desde Cartago, ¿qué jugadores se han caracterizado por ser capitanes y líderes? Es buena esta precisión, porque hay jugadores que llevan el brazalete como capitanes, pero no son los líderes realmente del grupo. Eso hay que diferenciar. Ahora, si hay jugadores que reúnen la capitanía y el liderazgo, de eso vamos a hablar, Martín.
¿A quién recuerdo yo? Mira, Miguel Escobar me pareció un caballerazo y un jugadorazo. Lo recuerdo con mucho cariño al central que es del Deportivo Cali, el rey de la red barredera. El rey,
sí, pero yo te digo que
el que contenía con las nazas.
No, claro, no quiero discrepar, pero en el mismo Cali yo creo que Óscar López, que era el capitán,
sí,
era, por eso le decían el capitán caballero, pero además para sus compañeros era un líder, era el hombre que hablaba, ¿cierto?, por ellos y tal, ¿no?
Es que yo no lo vi tanto,
no,
o sea,
lo hayan vetado,
Óscar López,
pues,
no lo recuerdo. Yo sé quién era y
Martín,
todo, pero no lo recuerdo porque yo era un chiquillín. Era un chiquilín de 18 años o de 21 años, entonces no me acuerdo. Pero era un bebé, pues, prácticamente.
Martín,
pero sí me acuerdo de
Martín, sí está grave. Cuando uno sabe si estaba en 18 o en 21, tiene 3 años embolatado en la vida. No, ve, Martín, aprovecho para pedirle a la Federación, no, a Reinaldo Rueda, que le digan oficialmente si en este momento hay algún jugador colombiano vetado para integrar una selección Colombia. Pues que lo digan. No necesitamos saber los motivos, sino fulano de tal está vetado. Punto. A ver si, ¿no? ¿No te parece?
Sí, claro.
Que le digan.
Además,
o que públicamente la Federación. Sí. El otro de la Federación, Luis Bedoya, que se la daba de alta ética, está guardado en Estados Unidos, y el de ahora pues tendría que decir, mire, eso fue Bedoya. En este ejercicio mío, ¿sí hay o no hay jugadores vetados para la Selección Colombia?
Bueno.
No más.
A ver, esas ordenanzas emanadas, ¿por quién?
¿Ah? Por eso.
¿Por quién?
No,
o sea,
no,
por algún directivo, ¿no? Que hable con...
Claro que es por un directivo. Es por un directivo. Sí,
pero
seguro.
Entonces mira,
pero
que...
Bueno, que sería bueno que dijeran.
Pues,
hombre, no hay nadie vetado, perfecto. Se puede llamar a cualquier jugador. Pero de pronto dicen, no, hombre, sí hay un jugador vetado que nos cae mal o hizo tal cosa. No sé, ¿no? Bueno.
Martín. Un momento.
Nos quedamos en los... Entonces, según eso,
bueno,
a mí, vetados estamos hace rato. Porque pedimos ahí. No, bueno, Martín,
no, claro,
ve.
No, y tú,
dame capitán y,
tú eres
y líder.
Oíme,
capitán y líder.
Hernán, Ah, sí, mira, yo pues, bueno, para mí el más grande de la historia, Capitán Beckenbauer.
Sí. Ah, sí, señor.
Marrano total. Marrano total. Sí.
Y jugador, además.
Su animal.
No, porque pues es que Martín... Quieto,
con el mental.
No, siquiera has hecho esa precisión.
Esa perspectiva.
No, pero ¿sabes qué? Me gustó esa precisión. ¿Sabes por qué? Porque hay jugadores que técnicamente no son muy buenos, ni son determinantes en el juego mismo, pero son líderes, ¿cierto? Y te empujan el equipo.
Sí, señor.
Pero no tienen la técnica, señor, o la calidad de otros. Pero Beckenbauer sí reunía todo. Era capitán, jugadorazo y líder. Es que eso es complicado.
Hay jugadores,
¿sí?,
que uno, digamos, de pronto no muchos se acuerdan, pero yo lo recuerdo con mucho cariño y admiración. Álvaro el Polaco Escobar era un central que, fuera de eso, tenía un tiro libre, un tapón, de verdad, metía una precisión.
¿Por qué?
Hacía unos golazos. Ese jugador, cuando estuvo en el Cali, fue una locura, y fue del Medellín también.
Pero ven, Martín,
un capitán.
Con estas Copas Libertadores y Sudamericana se están dando casos, sobre todo en los equipos brasileños, cuando, claro, a los brasileños los dirigen árbitros que manejan otro idioma. Entonces los equipos brasileños muchas veces dicen, como Atlético Mineiro, ¿quién habla español? Usted, Nacho Fernández, vaya de capitán. Entonces el hombre va de capitán por una razón diferente, porque es el único que puede hablar o entender al árbitro en español, ¿entender?
Sí.
Y no necesariamente tiene que ser líder, ni gran jugador, no, le tocó, porque es una especie de intérprete para sus compañeros, ¿no es cierto?
Es cierto,
es un caso
eso
que se
pasa
da.
Así. Bobby Moore, claro. ¿Cómo te parecía, Hernán? Bobby Moore,
fíjate,
sí,
que...
el inglés.
Aunque central. Yo creo que ese equipo lo manejaba en otro sentido Bobby Charlton, ese que era gran jugador y ese era líder de campo. El otro sí tenía presencia y tal, pero no sé. Por ejemplo, voy a citar un caso de muchos años atrás. Obdulio Varela, el gran, claro, el negro Uruguay, grande, como le decían en Uruguay, era capitán de Uruguay en el Mundial del 50. No era técnicamente un jugador pues así exquisito. No era esquiafino, ninguno de esos tipos. Pero el hombre era fuerte y recio de temperamento y empujaba a sus compañeros. O sea que tenía unas condiciones, pero no todas las que tenía, por ejemplo, Beckenbauer. ¿Ves? Es
claro,
difícil.
Claro.
Bueno,
Caetano Shirea fue un gran capitán.
Sí, señor. Esta sí es muy buena, de César Augusto Rico. La profesión más rara de un gerente propietario de un equipo de fútbol. Él da tres: Delia Smith del Norwich, Anthony Bloom del Brighton de Inglaterra, Enrique Cerezo, un director de cine que fue el Atlético de Madrid presidente. ¿Hay otros, Martín?
Sí. Pues bueno, él habla de Delia Smith, la chef, ¿no? Es la propietaria del Norwich. También habla. No, sí, es muy interesante. Lo de Cerezo, pues, es... Él es dueño también de un canal, ¿no? El Canal 8 en Madrid. Uno de los propietarios del Atlético. Hay un señor que llama él Aitor Elisegui, que es el dueño del Atlético de Bilbao. Es un chef también. Di Laurentiis es el dueño del Napoli. Es productor de cine. De esa famosa productora y esa dinastía de los Di Laurentiis. Hay uno,
Martín,
que es un personajazo, que es ese Máximo Ferrero, el dueño de la Sampdoria, productor de cine, actor de cine también. Máximo Ferrero.
¿Elton John no clasifica al cantante?
Claro, pues es curioso, sí, lo de Elton John, porque era pues el cantante de música popular, de pop y rock en el mundo, un ídolo mundial, y era el dueño del Watford. Hay un señor, Hernán, que llama Fernando Roig, el dueño del Villarreal. Sí. Ese señor es dueño de una industria de cerámica, por ejemplo. Venden muchos. Bien. Sí, venden muchas, digamos, jarras, jarrones.
Te voy a aportarte por acá de esta zona. Camargo, que es dueño de una industria avícola, la más grande de Colombia, dueño del Tolima. Don Fuad,
el dueño del Pollo Amigo.
Muchachos. y sus pollos, no, y sus amigos dueños de Olímpica. Y te voy a mencionar Hubo un, yo lo conocí, un director de cine peruano de apellido Lombardo, que en ese momento era presidente del Sporting Cristal, pero realmente el Sporting Cristal era de una familia que producía cerveza y que había comprado al Sporting, que antes se llamaba Sporting Tabaco, cuando ellos lo compran, Sporting Cristal. Y una señora, vos la vas a recordar, Amelita Fortabac, que era dueña de una industria cementera.
Sí, de Loma. Ella era la dueña de
Loma Negra.
Ese Loma Negra, que era un club de ahí en el Gran Buenos Aires, ¿cierto?
No sé si Loma Negra. Pero era el juguete de esa señora. ¿Cómo te parece que esa señora
doña
contrató una vez y llevó una selección rusa? No, ellos son muy gustosa, pero la llevó a jugar con su equipo. Era como su juguete, el de esa señora. Bueno, Martín,
Amelita.
Y el Cruz Azul Mexicano.
La cementera.
El Cruz Azul Mexicano es de una cementera, ¿no?
Oye, Hernán, mira que había un directivo que era el dueño del Atlético, que era Alfonso Cabeza, que era como, en un momento, pues, fue como la...
Sí.
¿Qué te dijera yo, hombre? Era como la, sí, sí, el fundamento vital de la osamenta, de la estructura de ese Atlético de Madrid, ¿no? Y ese señor era médico forense, ¿ve? Como Quincy, ¿te acordás de ese personaje?
Quincy, sí, señor.
Bueno, ese personaje que Martín, veíamos, todos los compadres y todas las muchachadas veíamos esa serie. Bueno, el señor Cabeza era y director de hospitales, también fue durante muchos años, ¿no? Alfonso,
muy bien.
El popular Cabeza.
Gracias a todos los oyentes, hombre, porque mantienen inquietudes. Bueno, Martín, anoche Alianza Petrolera le ganó por el campeonato al Pereira, 2-0 en Pereira. Hubo un minuto de silencio por Fabio Negativo Hernández. Muchos oyentes, yo escribí hoy, pues haciendo la notica de Negativo, que está en una foto que subí con Eusebio Escobar, Arnulfo Cruz, está el Cóndor Valencia y Donaldo Ramos. Bueno, Negativo Hernández jugó para Pereira y el Deportivo Manizales, pero muchos oyentes se sorprendieron de que por qué le decían Negativo, me preguntaron. Yo dije, hombre, supongo que por su color, era negro, y en esa época el negativo, los negativos de antes eran negros, las fotos las sacaban en negativo y después pasaban al positivo, al papel, pero ese término ya no se usa, Martín, porque ahora todo es digitalizado, ¿no? Entonces el negativo,
se llamaba Fabio, ¿no? Un delantero.
Fabio, ¿verdad? Sí, señor. Negativo Hernández.
Hernández, él como de los 50, ¿cierto? 60. ¿Y era buen delantero?
No, jugó 50, 56, 62 más o menos jugó. Sí, era delantero.
Ah, ya. Un delantero que es rápido.
Oh, es que el Pereira tuvo a Negativo Hernández, a Penetro Buitrago, a Nabor Tavares, no, a Odilon García, un paraguayo. Bueno, Martín,
¿sabes de quién me acordé, Hernán, con Hernández? Del Pidio.
Ese el arquero, Jaime.
Sí, el abogado, ¿no?
Hernández, que fue el primer sindicalista en el fútbol.
No fregues, gran abogado. Sí. Por eso le decían el Pidio. El Pidio Hernández. Arquero, bueno, y abogado.
Martín, te tengo rosario de novedades de jugadores de Colombia. Diego Baloyes marcó gol en la victoria de Talleres de Córdoba. ¿Sabes que ese 9 anda bien, Martín?
Sí, él puede jugar de extremo también. Y mira que él, bueno, ha jugado de puntero, ¿cierto? Pero él cabecea bien. Hasta puede ser 9, pero él juega como por un costado. Hizo el segundo gol. Es un extremo derecho cartagenero. Él, ¿sabes quién estuvo? Rafael Pérez también está en ese taller y le va muy bien.
Defensa.
El defensor central es titular, además, 31 años tiene ya Rafa Pérez, pero Baloyes tiene 24. Él jugó en Equidad y va a cumplir 25 años el 22 de septiembre. Diego Baloyes.
Hoy tenemos clásico en la B, Cartagena-Valledupar.
Wow.
Y más tardecito en la noche, la Equidad-Pasto. Ayer Unión Magdalena le ganó a Fortaleza 3-1.
Sí, bueno. Mira, me lo vi. Isaac Camargo hizo gol, Diego Gómez, uno que jugó en Fortaleza, también hizo el otro, y el otro lo hizo Itan González, es un número 9 corpulento, okay, robusto, que jugaba en Jaguares y Equidad Huila, hizo el tercero, Itan González.
Ayer o anoche vi al pelipintado de Víctor Cantillo en la victoria de Corinthians 2-1 sobre Cuiabá. No jugó todavía Jesús.
No, porque Jesús
iba para allá, ¿no?
Es que Jesús, pues, ¿cierto?, apenas acaba de llegar, no fue convocado. Cantillo jugó 65 minutos.
Lo hizo bien.
En Arena Pantanao. Sí. Y ganó Corinthians de visitante. Palmeiras va de primero, Mineiro de segundo y Fortaleza va de tercero.
¿Sabes quién va? Viene jugando bien. Ese muchacho Estefano Arango, de la Alianza, ¿oíste? Volvió a salir ayer. Destacado.
Vos sabes que a mí los partidos, bueno, en el Hernán Ramírez Villegas yo no me los puedo perder, porque la cámara la ponen donde es y me gusta mucho la iluminación y todo. Realmente, lo de Estefano fue otra vez, ¿no? Ese poder de Broca, ese poder de taladro, una gambeta embrujadora, electrizante, un perito, realmente, y una experticia en ese zapateo, en ese amague, en ese taconeo. Y para el primero fue vital. ¡Qué golazo!
Este taconeo.
Para el segundo, sobre todo, para el segundo.
Me trajiste un término de cabaret barato. Estás taconeando, muy duro.
No, un taconeo, ¿verdad? Martín, un zarandeo.
¿Quién es?
Papá.
¿Quién es Yorleis Mena, jugador colombiano?
¿Sabes que esa pregunta me...
¿Te pregunto?
¿Me agrada?
No, te pregunto porque ¿por qué? Va para los Emiratos Árabes.
Pues que Yorleis es el hermano de Jefferson Mena, el central que está en Equidad, y ellos se formaron los dos, Yorleis y Jefferson, ahí en el Deportivo Independiente Medellín. Él jugó en el Cartagena, jugó en Monarcas de Morelia, jugó en el Junior, en América, bueno, varios. Está en Perú también, es un buen tiempo en Perú, César Vallejo. Yorleis Mena es un número 9, su hermano es central. Sí. Yorleis ya tiene 30 años, ¿no?
Bueno,
va para Emiratos, sí señor. Amman,
otro que se va. Mira, otro que se va. Habíamos hablado de Iván Angulo, el pelado que pertenece a Palmeiras. Pues Palmeiras resolvió cederlo en préstamo al Portimonense de Portugal. Allá va Iván Angulo, que no ha podido jugar ni en Botafogo, ni en Cruzeiro, ni en Palmeiras, Martín.
Tremenda chiva, Hernán, porque esa de verdad que no... O sea, Iván Angulo va entonces al Portimonense, el equipo portugués. Bueno, por fin le encontraron un club. Bueno, en el Portimonense, Hernán, estuvo Jackson Martínez, ¿no? O sea, jugó Jackson, jugó... Había un lateral, que de pronto te acordás, Carlos Valencia, que era un lateral que estuvo en el Huila del Medellín, también jugó ahí, en ese equipo, en el Portimonense. Bueno. Sí, que era un lateral derecho. ¿Te acordás que jugó en el Huila del Medellín? Sí. Bueno, Portimonense, eso es ahí en Portimão, eso es en la ciudad costera, bien al sur de Portugal, ahí en el Atlántico, ahí va a estar entonces Iván Angulo, que se va de su en Botafogo, ¿no? Hasta el,
no sé, pero no pasó nada.
No, 22 años tiene Iván Angulo.
Bueno, ya es hora de hecho. Cuaje el hombre. Morelos, Alfredo llegó ya a Escocia, ponerse a órdenes de Steven Gerrard.
Okay. Viste que Gerrard le ganó a Real Madrid, ¿viste? 2-1 en estos días. Sí, ayer, antier le ganó 2-1.
Hoy vuelven a insistir que Gerrard va a ser el reemplazante en cualquier momento de Klopp en Liverpool.
No, pero, bueno, pero Klopp no se va.
Te estoy diciendo que cualquier momento...
Sí, sí, para más adelante, pero Klopp está... Uh-huh. Ve, Morelos, recordemos, Porto ofreció 12 millones de euros, que es el valor que vos ves en Transfer Market, pero el Rangers pide 15. Por eso ha dado el negocio. 3 millones de diferencia. Klopp. 25 años tiene Alfredo Morelos, goleador y asistente buenísimo en Rangers.
Bueno, Martín, encontré... Yo no lo tengo presente, un muchacho colombiano, Juan Camilo Becerra, 23 años, llega a un equipo español, Ponferradina. Creo que andaba por España este muchacho Becerra, pero...
Mira, él es un número 9, él es número 9, es vallenato, como el Rafael Agudelo. Juan Camilo Becerra es un número 9... 1982, ¿ve? Y resulta, Hernán, que el Español de Barcelona es el equipo de él, pero lo prestan para foguearse un poco. Los jugadores colombianos se demoran en explotar, ¿no? O sea, 23 años el jugador colombiano, muchas veces hemos visto que explotan 24, 25 años. Le pasó al Pibe Valderrama, sí, nada menos, que explotó a los 24, bueno, 25. Pues,
pero
pues vamos a ver
si era conocido,
si
pues.
Caso, ¿no? Juan Camilo Becerra es un número 9, sí. Lo que pasa es que mira que es de esos jugadores, vos has visto que Udinese busca en América a jugadores, los lleva... y los consolida y los presta a sus equipos, a los Pozzo, sí, a Granada, estuvo en el Valladolid, lo adquirió el Español y lo van a prestar al Ponferradina, Juan Camilo Becerra, el cesarense.
Bueno, hay una noticia buena para Freddy Montero, que juega en Seattle Sounders. Llegó a 50 goles desde que aterrizó en ese equipo, aunque es bueno decir que él tuvo una pasantía en Portugal y volvió al equipo de Seattle.
Sí,
llegó
sí,
a 50 goles Freddy Montero. Qué bien.
Claro, de esos jugadores que descubrió Gary Sábalo, ¿no? Para el Cali.
Martín, tu pupilo John Coa, sí, marcó gol en el triunfo de Krasnodar. Debutó,
sí, señor,
en el fútbol ruso, ¿oíste?
Sí, salió del Hertha de Berlín, lo vendieron además, una locura, porque casi 20 palos, y va al Krasnodar de Rusia y ya debutó con gol John Córdoba.
Así es, ya lo tiene presente el técnico de Colombia, no te afanes.
Pues es que ese jugador yo lo vi de verdad titular en el Hertha, estuvo en momentos de verdad en el ritmo de la competencia, un apogeo de esa mística nutritiva y potente, bueno, sí, de él, ¿no? Y, sí, y me parece que le vi buenas hechuras, gran potencia, bueno, ¿no?
Entonces, término de taurino, buenas hechuras. Espérame, sí, claro, que tenemos que hacer una pausa en la W.
Resulta que ellos sacaron un álbum en el 73 y tenían esta canción que fue muy importante, ¿no? Esta banda estrambótica. Se trata de Kiss con la canción Cold Gin.
Y voy a dar muchos apellidos porque hay mucha gente, Martín, respondiendo. Miguel Ángel Correa es uno. El Búfalo me dice, es más fácil enseñarle a Davinson y Mina a defender. René Alexander, pagarles menos para que trabajen mejor. Héctor Bonilla, jamás lo entenderán. El Exorcista, más billete. Camilo me dice, para llegar a ser árbitro primero debieran ser futbolistas. Orlando Medina, capacitar y educar con técnicas profesionales en Europa. Una bolsilla. Bueno, William Grajales, es difícil. Este país es corrupción. Carlos Cuervo, si detrás hay casas de apuestas patrocinando el fútbol. Gabriel Perdomo, ponerlos a jugar partidos, que se metan en el papel de jugador, que sepan qué se siente y se den codo y protesten contra el que les esté dirigiendo. Winston Forero, uno no entiende por qué sí y otros por qué no. Andrés Corra, pagarle mejor. Arcila, tienen que aprender a no ser torcidos. Soldado de Román, tienen que haber jugado la pelota alguna vez. Farid Franco dice también que los jugadores entiendan también el reglamento. Y hay respuestas de Darío Prieto, Mauricio Miranda, Juan Pablo Cubillo, David Cardoso, John Suárez, David Lopera. Uy, sí, decime.
Hay un aporte muy bueno de, mira, Mauro Fútbol 10 en Twitter. Lo dice David, sí, Sullivan, propietario del West Ham, productor de cine porno o para adultos que llaman. Dice, y si es cierto, es una locura ese dato. Pero es cierto, bueno, es que el dueño del West Ham. Y el otro es, bueno, Tinelli, ¿no? También Nicolás Moreno. Nicolás Moreno, sí, que es arroba Nicolás Moar. Nos escribe que Tinelli, presidente de San Lorenzo, ha sido presentador, es empresario de televisión, ¿no? Sí, sí.
¿Verdad? Martín, aquí Alejandro Pino, nuestro compañero amigo, dice, la denuncia contra Di Mayor por parte de la empresa que les compró los derechos internacionales de televisión va por mal camino. No sé si es que anuncian una demanda o algo así, Martín.
Eso está caminando hace rato, ¿no?
Bueno, no, pero realmente, Tim, yo sí digo que los jugadores tienen, los árbitros tienen que jugar fútbol, hombre. Hagan un picado entre ustedes, escojan 10. ¿Vos a quién más llevarías de portero, por ejemplo? Uno alto.
Yo definitivamente a John Ospina.
¿Lo llamaste arquero Ospina?
El del Quindío. No. Ese fue el que vimos, el John Alexander Ospina, sí. ¿No se llama? No.
Sí. Claro, sí, ese es de Armenia. Yo llevaría a Roldán de marcador central, como es grandote. A ver, en los tiros de esquina, claro. Casi. A ver si entiende, Roldán, que en los tiros de esquina se empujan, se agarran, se codean y pasa de todo en las áreas.
A Inés claro, Rosa de central con Gustavo Murillo, ¿no?
¿Con quién?
Con Gustavo Murillo.
Martín, ahí sí.
Dos centrales.
El tío los
dos
se pierde lejos.
De una resiedumbre indeclinable, los dos.
Bueno, pero ¿no? Si ahí tienen que hacer algo, los árbitros tienen que entender el fútbol, hombre, es que no lo entienden con qué se ganan, con qué se ganan sabiendo el reglamento. Sí. Yo te aseguro que tienen que. No. Bueno, mira, Martín. No,
es que es verdad que el declive parece eterno, ¿no? Es que no.
Ah,
no,
mira, para que tenemos un bloquecito ya de noticias. Muy importante, Esquilio.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. La jornada de los Olímpicos deja como líder de la tabla de medallería a Estados Unidos con 9 oros, 5 platas y 8 bronces, para un total de 22 medallas. China es segunda con 21 medallas, 9 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Tercero es Japón con 8 oros, 3 platas y 5 bronces para un total de 16 preseas. Colombia aparece en la posición 36 de la tabla con una sola medalla ganada, la de plata de Luis Javier Mosquera. El mejor latinoamericano es Brasil, que aparece en la 11ª posición con 1 oro, 2 platas y 2 bronces, un total de 5 medallas. El día de hoy dos colombianos tuvieron acción. Jorge Mario Murillo en natación terminó sexto en la prueba de los 200 metros pecho, mientras que Mercedes Pérez, que era una de las opcionadas a medalla de Colombia, terminó en la cuarta posición. Esto dijo para Peláez y de Francisco en la W, tras perder su posibilidad de medalla.
Había mucha ilusión, mucha expectativa. Me siento un poco en deuda con un pueblo, con un país que creyó en mí. Pero el por qué y el por qué de las cosas siempre lo sabe Dios, ¿sí?
Las esperanzas colombianas de seguir sumando medallas se depositan ahora en Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que se enfrentarán ante Marcus Daniel y Michael Venus de Nueva Zelanda. Juan Sebastián Cabal aprovechó los micrófonos de Peláez y de Francisco en la W para enviarle un mensaje a todos los colombianos.
Colombia, muchas gracias de verdad por el apoyo, las buenas y las malas siempre están ahí. Lástima que les toque trasnocharse o madrugar, pero gracias por embarcarnos, aquí estamos dándolo todo por ustedes, por Colombia, y esperemos darle una alegría.
El partido de la dupla colombiana será a partir de las 11 de la mañana de Tokio, 9 de la noche de hoy en Colombia. En el ciclismo, Rigoberto Urán volverá a tener acción el día de mañana sobre las 2 de la tarde, hora de Tokio, 12 de la noche, hora de Colombia, en la contrarreloj individual de ciclismo. Seiber Ávila peleará a la 1 y 24 de la tarde contra Evaristo Mulenga. De ganar, avanzaría a cuartos de final del peso mosca. Por su parte, Jenny Arias peleará con Nesty Petecio de Filipinas. De ganar, aseguraría medalla la colombiana. Seguimos con más información en Peláez y de Francisco en la W.
Martín, ya son las 4:40 de la mañana ya, ya el hombre puede ir a desayunar.
Qué locura,
porque,
¿no,
Claro, hombre, ¿cómo te parece que Calvás lo llamó a las 3:30? Hombre, Calvás.
No, bueno, Calvás, qué indelicadeza, no, por Dios. ¿Ah? Pero no, pero muy bien, Alejandro Muneva, excelente informes desde
4:40 Tokio, mañana. Japón,
el enviado especial, bueno, por parte de Hernán Peláez.
Sí, aventame a mí. Ve, poneme cuidado. Martín, echaron a ese Martín Palermo como técnico del Curicó de Chile, ¿oíste? No duró nada.
Uy, no, es que... No, hermano, es que de verdad que lo de Palermo como técnico no ha funcionado, Hernán. No le ha ido para nada bien. En Curicó van de penúltimos. Entonces, pero ¿sabes qué? Renunció. él vio que la cosa se estaba poniendo muy peluda.
No mejoraba.
No, claro, y no, pero alcanzó a estar el pedazo de la temporada anterior, o sea, como 28 partidos.
Bueno.
Sí, señor, y
bueno,
no, pero es que
mira,
no ha ido bien. ¿Te acuerdas que en Godoy Cruz no le fue bien, Unión Española?
Tampoco le fue bien.
Le ha costado muchísimo, ¿no?
Bueno, la novedad del día, bueno, te cuento que ya Varane es jugador del Manchester United, ¿no? Ya, está confirmado.
50 palos, sí, señor, 50
bueno,
palos.
Y la novela la propicia un jugador, Caio Jorge, o Caio
sí,
Jorge,
señor,
pues como lo quieran llamar, brasileño.
Caio Jorge.
Del Santos.
¿Cómo?
Resulta
¿cómo
que el Santos, poneme cuidado, el Santos había hablado con Benfica, de Portugal, y le dijo, mire, yo le mando a mi jugador, a mi delantero, y usted me manda 3 millones de euros y me encima al colombiano Johnny González y al argentino Conti, un defensa. Bueno, a los
sí,
de Benfica dijeron, bueno, buen negocio. Pagamos 3, traemos un jugador y mandamos 2. Pues resulta que el empresario que maneja al jugador se avivó del cuento y se fue directamente a Italia, Martín. Y le dijo a Juventus, vea, firmemos este papel que este muchacho va a quedar libre ahorita. Y entonces Juventus dijo, pues sí, nos cae bien, pero qué pena con Santos, paguémosle algo. Entonces le van a pagar 1,5 millones de euros, es decir, el Santos iba a recibir 3, ahora recibe apenas 1,5, y Johnny y Conti siguen con Benfica, se desbarató el... Martín,
o sea,
eso
redujo
es una voz,
la ostentación.
Sí. Una voz de alerta para todos los equipos grandes de Europa que están vigilando los contratos por acá, ¿oíste?
Le arrebató el jugador. Es que mira que ese jugador
¿sí?
también está... Dicen que el Milan lo tenía también hablado. Es que no solo
¿sí?
cayó el Benfica, que tenía ese Germán Conti, el central, que alguna vez fue de Colón, que ahora está en Bahía.
¿Sí?
Y tenía pues como parte de pago. Pues resulta que también Milan lo tenía listo. Además poniendo la plata, porque ese jugador vale 12 millones, tiene 19 años,
¿no?
Entonces pierde muchísimo dinero Santos. He estado viendo unos videos de Caio Jorge, mira que él es derecho, es un número 9, pero tiene una pegada con el anverso y el reverso, ¿viste? Le pega, por ejemplo, de revés, le pega una locura, con perfil externo, salvaje. Muy buen jugador.
Bueno, en todo caso,
bueno, se lo arrebataron.
La operación deja secuela seguramente. Mira, el Niño Torres, aquel recordado jugador del Atlético de Madrid, es el nuevo técnico de las divisiones menores. Y el otro goleador de Madrid, Raúl González, Raúl, sigue siendo técnico del Castilla. O sea que los hacen pasar por juveniles. Así de
claro.
Pronto, ¿no?
A ver si de pronto, sí. Hernán, en divisiones menores de ese Atlético, ¿te acordás que había un lateral derecho, André Felipe Solano? Y pasó
en
la Masía,
¿no?
En el Barça prestado. Sí, es un lateral derecho. No sé.
¿Qué se hizo?
No, él estuvo prestado al Barça juvenil. Pero es un jugador que pues, se esperaba mucho. Vamos a ver, ojalá explote en algún momento Andrés Felipe Solano, lateral.
Hola, un jugador, que un chileno que juega bien, estaba en Vélez Sarsfield y lo vimos con la selección chilena, Pablo Galdames,
sí.
Se fue del Vélez Sarsfield y parece que su camino está Génova de Italia, en su camino.
Claro.
Claro que tienen que
Galdames.
Resolver el problema de los cupos
comunitarios,
pero para allá va.
Volante de marca. Iría al Génova, tiene 24 años, ha estado en selección. Él iba para el fútbol saudí, él salió a desmentirlo, y dijo que no, que ya no le interesaba ir a ese fútbol, podría ir entonces al Génova. Le va a tocar pelear el puesto con Badeli, que es un croata, volante. Berami, que
sí.
Es el suizo, también está ahí. Hay otro que llama Casata. Bueno, está Sturaro, pero Sturaro es como más de volante, más ofensivo, pero Casaca
bueno,
de
marca.
Bueno, y está Kevin Agudelo, ¿no? En el Génova,
sí.
Kevin Agudelo, el que es extremo, sí, el zurdo.
Correcto, pero para que llegue Galdames hay que liberar un cupo de extranjero. Pero bueno, esto sí, sí se caía de su peso. Lewandowski por segundo año consecutivo el mejor futbolista de Alemania en la temporada. Lewandowski.
Ah, eso es una marrana.
No hay, no hay que
es discutir, mucho jugador. Padre. Además que él, de, mira sí. que él define como le dicta su gana, ¿no? Su, de, es que es despótica ya, que es emancipada ya, la voluntad de él.
Bueno.
Es un salvaje, es un jugadorazo. Tremendo.
Mira. Uy. Marrano. Martín. Reapareció Caboclo. ¿Te acordás de Caboclo?
Sí. Sí, cabeza de choclo, sí. Y no, es terrible.
El que era presidente de la CBF, Confederación Brasileña.
La mami.
En la justicia brasileña lo sacó tallado. A él lo habían suspendido como antes de darle pues el golpe de gracia. Le dijeron, escóndase por ahí un mes, dos meses. Y a los dos meses ya no va más. Y nombraron dos interventores. Este término no le gusta no. mucho a la FIFA, pero así lo hicieron. Sacaron a Caboclo.
Es que, hombre, es un comprobado acoso sexual a una empleada de la Confederación. O sea, un impresentable de marca mayor, ¿no? Además que insultó a la funcionaria de una forma, pues, irrepetible. O sea, una cosa de verdad, una tarmán sí. bravísima.
Ah, usted, Martín.
Caboclo que, pues, que sale derrapando y chirriando para que no siga importunando y molestando.
Atención los
adiós.
Ve, atención los partidos que van a tener VAR este fin de semana. Quindío Águilas Doradas va con VAR. Medellín Junior, VAR.
No
Jaguares Huila, VAR. Y Santa Fe Nacional, VAR. Ah, sobre Santa Fe Nacional.
Con VAR es desastroso. Martín. Y sin VAR, peor. O sea, todo es un desastre esta situación.
Bueno,
con
sí.
Con estos árbitros acá.
Dejadlos que. Ayudan. Bueno, son los partidos del VAR. No, te decía que para el Campín, para el partido de Santa Fe Nacional va a entrar público. Pero atención a algunas medidas. Hay que llevar tapaboca. No se va a permitir la venta de alimentos sólidos o líquidos. Es que no dejan flautas, ni no sé si banderas, no sé. Bueno, en todo caso, y va a haber distanciamiento social. Espera Santa Fe contar siquiera con 15.000 espectadores, Martín. El partido contra Nacional, de pronto, ¿no?
Bueno, sí, no, hay algunas partes en Colombia están esperando que baje la ocupación de UCIs. Si están por encima del 85%, pues no se puede ir a un espectáculo. Entonces, si baja de 85, sí. Caso de Palmira, por ejemplo.
Ah, bueno.
Para el estadio
bueno,
de Cali.
Martín, te voy a contar. Lamela ya se puso la camiseta del Sevilla. No me diste el dato, el partido de flojo y tal, pero iba ganando Sevilla 2-1. Vi ahorita
2-1, pero ya va 2-2.
Gol de
Nayera. Están jugando muchos suplentes. Y iba ganando 2-1 el Sevilla con gol de Oscar Rodríguez, que es un enganche
sí.
muy interesante. Rakitic había hecho el otro. Y los goles del PSG, Mauro Icardi y Kenny Nayera. Van 2-2.
Otro que estaba calificado como mal geniado. Se mantenía bravo un defensa, John Terry, ¿te acordás? Un tuzo.
Ah, sí.
Pues él venía asistiendo.
Es otro tarmán bravo.
Bueno, estaba asistiendo al técnico de Aston Villa. Y de un momento a otro dijo, no, yo me voy, es que tengo que ir a capacitarme y tal. No, el hombre terminó siendo el técnico del Swansea. Creo que, no sé si está en primera, que está en segunda, ¿no, Martín?
Segunda. Está en segunda y es de Gales, pero juega en Premier. Sí, aspiran a subir a Premier, pues, pero van a seguir en segunda. Swansea, un equipo que ha estado ya en primera varias veces, equipo galés, ¿no? Y John Terry era el asistente de Dean Smith,
sí.
el técnico de la Aston Villa, que todavía le están tratando de sacar a ese equipo a Grealish, entre el Chelsea y el Manchester City. Hay una pelea
aquí, Martín. Esto aquí me escribe un oyente y me dice, hombre, Carlos Arce, quiero preguntar si Dorlan Pavón fue vetado en la selección de Pekerman. Ahora hay que preguntarle a esta genio, a ver. ¿cierto?
Pues sabes que, bueno, lo llamaba Lionel mucho, ¿no? A él lo llamaba Lionel, pero luego con Pekerman no.
No lo llamaron.
Ya dejó de ser llamado, sí, no, Dorlan. Y podría jugar contra, claro, Millonarios, el partido de la Florida.
Ahora, sí, lo que quiero decir, porque no se hagan mal por un rollo con esto, simplemente, es que cuando Lara, Eduardo Lara, admitió públicamente que sí, que Iván Ramiro Córdoba estaba vetado por la federación, uno puede preguntar, ¿es el único caso? ¿O hay otros? Por eso yo pregunté hace rato que Rueda consiga una respuesta de la federación, o el señor de la federación, si tiene tiempo, que salga y diga, en esta etapa o en esta gestión, no hay, sí, o sí hay jugadores vetados y no damos razones. Y punto. Fabián, como los gringos, Vargas, cuando te quitan la visa, que te ponen ahí denegada, punto. ¿A quién le preguntas? A nadie. Entonces, que la federación
Fabián
diga,
Vargas,
tengo vetado a fulano o no.
Estuvo vetado Fabián Vargas. Ahora, en un momento dado fue
también
un pecado, pues, organizarse para que le mejoraran las condiciones a los jugadores. Y eso fue tomado como una ofensa, pues, cuando, hombre, los jugadores, pues, simplemente se reúnen, quieren unas mejores condiciones y tienen todo el derecho. Y eso lo ven, pues, lo quieren hasta criminalizar eso, pues, como si fuera un pecado, cuando es absolutamente normal.
Es que aquí, mira,
y una vez organizarse dirigencia para protegerse, porque si no, ¿quién los protege? Los dirigentes no lo van a proteger. Entonces, pues, ellos se tenían que organizar, y llegó el momento y lo hicieron.
Y te quiero decir, eso no es de ahora. Estoy recordando casos de jugadores que fueron una piedra en el zapato para la federación, el presidente que estuviese. Te lo voy a dictar. Norberto Molina, Jaime Rodríguez, sí, Héctor, sí, Javier, claro, Céspedes, que en paz descanse. Jugadores que no eran vistos con buenos ojos por estos directivos, ¿no? Estos, hay, sí, algunos, señor, todavía, y otros del pasado, ¿no?
Sí, claro.
¿Te entonces acordás?
Los ven de la peor
cuando
manera
sacaron
cuando, hombre,
¿qué?
Cuando tienen todo el derecho, ¿no? Sí, Martín, pues no tienen pregunta, ese intriguismo, ese entreguismo, esa docilidad. Son respondones, como debe ser, manejan su caudillaje. Para ellos será insolente. Martín, no, señor, tienen todo su derecho, hombre, por Dios.
Por eso preguntaste por el Pibio Hernández, que fue uno de los primeros.
Por eso,
aunque el primero que se reveló a nombre de los jugadores en Sudamérica fue Pedernera, que fue el que hizo la huelga famosa. Hola, Martín.
Pero vos sabes, los argentinos son bravos, ¿qué? Los italianos, por ejemplo, son bravos. O sea, vas a cogerlos de marrano, no los vas a coger de marrano, hermano.
Martín, vos,
perdóname que tú cojas ese tono, hombre.
¿Me preguntan?
No, hombre.
La noche saliste con el pelo pintado.
Sí.
No, hombre, no, deja eso para Víctor Cantillo.
Doctor,
o para Quiñones, o muchachos de ahora.
Pero cuál, ¿ah? Pintado, si parezco al doctor Chapatín. O sea, tengo ese casco gris, cada vez más blanco, ¿no, señor? Me gustaría echarme una ajena, de pronto, que esas que
corcho.
se ve asa bache, pero a contraluz puedes notar esos visos rojizos y hasta púrpuras, ¿no? O azul petróleo.
Mira, Martín,
ajena, que le da ese tono hermoso, ¿no?
Mira que hay jugadores que tienen oportunidad. Yo no sé qué les. Hay un volante ya veterano, 33 años, Paulinho, que jugó en selección de Brasil. ¿Te acordás que estuvo por Barcelona y ha dado vueltas? Bueno,
tremendo volante.
Termina jugando en Al-Hilal. ¿Entiendes? Un equipo de los Emiratos.
Ah, sí.
No,
a Saudí. Sí. No. ¿Sabes? Va a Arabia Saudita.
¿A Saudí?
Sí. Él salió del Guangzhou Evergrande, el equipo chino. Tiene 33, sí, ya, y va al fútbol saudí. Es un jugador que, mira, tiene 33 y todavía vale 9 millones y medio. ¡Qué locura! Estuvo en Barcelona.
Martín, ¿qué tal?
Y en Tottenham.
Te va a poner una utopía. ¿Qué tal que este muchacho Román, que le encantó a Rafa Benítez, termine jugando por allá en la Premier? ¿Qué tal?
No, serio. No,
¿te
serio,
imaginas?
Pues
esos de Boca andándose contra la pared. Ah, bueno, ya llegó,
no, pues,
al Víncula.
Sí, ya llegó al Víncula, el lateral derecho que llegó el Rayo Vallecano, el peruano, pero Ellos quieren a Dumfries, que es un lateral derecho de Países Bajos. Bueno, lo vimos con selección ahorita en la Eurocopa. Pero qué tal que vayan por a Román, porque dicen que impresionó mucho a Benítez. Y mucho. Fernando Uribe también le gustó mucho.
Exactamente. Pero
Fernando Uribe no va a ir.
Sabes que tiene Román en casi unas diagonales y patea ya. Yo lo he visto patear antes de su problema, y ahora también el día del partido con Everton también incursionó por ahí y le pegó a eso como era yo. Martín.
No, y son unas incursiones de él muy muy consistentes, casi que indivisibles, porque él arrasa con todo. Bueno, bloque no pedrusco que venga como venga.
No te vas a echar cerveza ni dioxógeno en ese pelo que te queda ahí sí, como cabulla, ¿oíste? Fíjate que está don Yamit Palacio, Yamit.
Quiero mi pelo módulo fucsia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero estamos en Colombia Moda. ¿Cómo me escucha?
Ah, muy
hola,
bien.
Te escuchamos una locura. Excelente, ¿cómo están?
Pues qué maravilla, porque estamos en la mitad de uno de los pabellones, el pabellón blanco de Colombia Moda 2021, para intentar llevar a nuestros oyentes todos los detalles de una feria muy importante para la cadena textil, confección, moda en nuestro país. Así que buena parte de los invitados, don Hernán, porque usted ya me iba a preguntar por el menú, buena parte de los invitados tienen que ver con este asunto. Yo no soy experto tanto como Martín en estos asuntos, entonces por eso estará conmigo Gabriela Tafur, que por supuesto sí podrá conducir mejor los temas de moda. Tendremos también música durante la tarde y también tendremos a un practicante de las artes marciales mixtas que compite en los Estados Unidos. Esos son algunos de nuestros invitados de esta tarde en la hora del regreso.
Hernán, ¿y si usted ve alguna modelo con el pelo, el cabello tinturado? Pues pregúntele, no. ¿Qué hace? Sí, sí, ¿qué se aplica? Pues para saber.
Sí, le preguntaré, mira, y le traeré la relatoría a Martín de Francisco para nuestro siguiente programa.
Quiero un azul, un pelo muy renegrido, azabache, que sí, pues con claro, que se vea por azul, claro, azul sí, petróleo.
Con ese montón de canas, ¿cómo no vas a querer un azabache, hombre?
Mira, por favor, ya para dejarlos tranquilos, quiero que hablen más de bordados, como de brocados, por favor, de gorgueras en esos entorchados hermosos, en esos encajes que son muy copiosos, como muy espesos, como muy densos. Bueno, me gusta mucho ese tema, los encajes.
Para los encajes vamos a ir a buscar el stand de Leonis a ver qué encontramos de encajes, ¿cierto? Y para lo de los bordados vamos a ir a ver si hay de Cartago, Martín, que son muy famosos.
Ah, que sí, señor.
Hay unos hermosos. Los entorchados de allá, los acrostolios en entorchado de Cartago y de Caicedonia. Ay, bueno. Ay, hermosísimos.
En ay.
Dejar así. Bueno, ya saben los oyentes la temática que trae a partir de este momento don Yamit Palacio, que ha llegado con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.